Hoy, 10 de julio de 2013, graba para el Archivo de la Palabra de Radio Universidad el profesor Hugo Biagini.
Bueno, vamos a hablar de un artículo, Democracia e Indianismo en Latinoamérica, que se publicó en la revista Archipiélago de la UNAM en el año 2010. Lo he elegido precisamente por una cantidad de, en fin, acontecimientos, memorabilia que se están produciendo en este momento, por una parte los 30 años del readvenimiento de la democracia en nuestro país, y bueno, se cumple también 95 años de la reforma universitaria, que también de alguna manera está aludido en el texto, y a su vez, bueno, nada menos que el ataque feroz que ha recibido el presidente de Bolivia durante su intento de volar sobre el suelo europeo, ni más ni menos, de los conquistadores, los colonizadores, que han vuelto a mostrar esa faz tan deleznable, ¿no? Bueno, entonces procedemos a la lectura. Democracia e indianismo en Latinoamérica. Tras los efectos deshumanizadores de la llamada revolución conservadora, acaecida durante el último tercio del siglo XX, en el panorama mundial, y muy especialmente en buena parte de nuestra América, se ha ido poniendo en tela de juicio la posibilidad de asociar la democracia con su ética de la equidad y la solidaridad a una ideología lobista del provecho y el interés como la del neoliberalismo, hasta alcanzar a generarse la palmaria certidumbre de la incompatibilidad constitutiva existente entre ambas modalidades, democracia y neoliberalismo. Simultáneamente ha ido perdiendo terreno la convicción sobre las bondades intrínsecas de una democracia en la cual el pueblo no gobierna sino a través de sus declamados representantes. Si bien las democracias delegadas y administradoras han implicado un crucial adelanto frente a las dictaduras militares, constatándose una proliferación de elecciones y reelecciones, por distintos motivos se ha producido en tales democracias un franco divorcio entre política y ciudadanía. De allí el énfasis que han ido adoptando los reclamos para radicalizar la democracia mediante el accionar de nuevos protagonistas como la multitud, la cual ha llegado a ser concebida como el único agente capaz de realizar la democracia, el gobierno de todos por todos. Un planteo conciliador se ha experimentado en algunos gobiernos conosureños mediante un cruce entre partido gobernante y nuevos actores sociales, desde los cuales se han legitimado dichos gobiernos populares, sea mediante los mecanismos electorales clásicos, sea a través de experiencias comunitarias más cercanas a una democracia directa, sin excluir las reformas constitucionales de fondo. Es por ello que no cuesta demasiado asociar ese proceso político con la emergencia rupturista de sujetos colectivos históricamente desplazados que pasan a cumplir un papel central, como es el caso de los sectores indígenas en países como Bolivia, donde se ha articulado el primer Estado pluricultural de América Latina y una asamblea legislativa plurinacional, base del poder popular y sucesora de órganos elitistas como el Congreso o el Parlamento. No obstante, ¿cómo soslayar el hecho de que junto al peligroso avance de la derecha existen situaciones denigrantes para el movimiento indígena? En Chile, así como se ha embestido contra las protestas estudiantiles y las demandas obreras, se ha condenado a los mapuches a vivir en un estado de sospecha permanente, bajo el cargo de terrorismo potencial y bajo la negación de una cultura inveterada como la suya. Las Naciones Unidas han aplicado drásticas sanciones a un gobierno, el chileno, que solo dedica el 0,3% de su presupuesto a políticas indígenas, con miles de niños de ese origen que cada vez hablan menos sus propias lenguas por falta de respaldo pedagógico. Algo similar ocurre en el Perú, donde en la selva amazónica se ha cometido una flagrante masacre de sus aborígenes para despojarlos de sus tierras y entregarlos al capital privado, compañías petroleras, empresas madereras y productores de biocombustibles, dentro de las condiciones leoninas impuestas por los Estados Unidos a través del Tratado de Libre Comercio. Por añadidura, la CIA ha venido denunciando el surgimiento de una revolución indígena de corte fundamentalista que amenaza los valores occidentales, formulaciones coincidentes con los planteos neoconservadores enarbolados por la FAES, comandada por Luis María Aznar desde España y con poderosas ramificaciones en nuestro continente, donde para el propio Aznar se abren dos caminos diferentes, el de las sociedades abiertas, libres y prósperas o el de la alianza antisistema, compuesta por el populismo revolucionario, el indigenismo racista y el militarismo nacionalista. La supina ignorancia del político hispano sobre la diversidad y la complejidad que poseen las culturas originarias ha dado lugar a que se acuñara irónicamente una nueva expresión, es el asno indigenismo. Con ayuda de los medios masivos y los capitales concentrados que deforman la realidad a su antojo y paladar, se pretende reintroducir la vieja ideología sobre el salvajismo y la incapacidad de nuestros pueblos, para mantenerlos en caja y desconocerles derechos elementales. Las apreciaciones descalificatorias han sido retomadas actualmente por diferentes voceros del privilegio para dirigirlas a los procesos, agrupaciones y líderes orientados hacia políticas populares y hacia programas de integración, menos excluyente y menos mercantilista, donde se priorizan los recursos internos, la justicia social, los derechos humanos, una gran patria común con democracias participativas y políticas exteriores de neutralidad y autodeterminación. Por otra parte, se reimplementa la concepción colonialista del continente enfermo y se fabrican caracteres inherentes a la personalidad de los gobernantes presuntamente populistas, quienes no solo aparecen como poseídos por la arbitrariedad, caprichosos, vanidosos, iracundos, intratables, sino también dotados de un lastre visceral tradicionalmente atribuido a una actitud mental propia de los líderes criollos sudamericanos, la imprevisión, madre de todos los vicios, renuentes al progreso y a la modernización, una condena irremisible de antemano por más emprendimientos innovadores que puedan contraponérseles a ese mismo dictad, según lo han venido testimoniando dichos gobernantes mediante sus intentos de recuperación del patrimonio y las riquezas nacionales. Así y todo, sobre el filo del bicentenario del conato emancipador decimonónico, con el advenimiento de gobiernos más sensibilizados y democracias sustantivas, con la institucionalización de organismos regionales y el protagonismo de los movimientos sociales e indígenas, va cobrando cuerpo una nueva hora americana, similar a los que anunciaron nuestros jóvenes reformistas del 18. En la cual, una hora americana en la cual puede renacer y afianzarse el sueño bolivariano que suscitó tantos desvelos generacionales. No se está aludiendo, por cierto, a una hora cartográfica, sino a un tiempo basado en la protección de los pueblos, de la sociedad civil y del mismo medio ambiente. Muchas gracias, Radio Universitaria Platense, con toda su prosapia y antigüedad.